sean bienvenidos a Pseudo Cinéfilos, el podcast favorito de los premios Oscar, Jeff. Los premios Oscar de este domingo, este 27
domingo,
de enero.
Domingo, los premios Oscars.
En el campo zonal, hay 8 de mayo. No se pierda Adam Sandler con Sandra Bullock.
Con todo gusto. A ver, primero y principal... Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, queridos oyentes, queridos radioescuchas? Bueno, no son radioescuchas, sería podcast escuchers.
No, Jeff, porque no son radioescuchas, porque salimos en radio.
Ah, claro, en radio AM, 97.3 AM. Justamente, nos van a encontrar. ¿Cómo está, mi querido Jesus? ¿Cómo está la gente que obviamente nos ve, nos escucha desde Spotify? Nos escucha de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, de todos los lugares donde nos pueden escuchar, desde Anchor, de todos.
Yo
todos.
Me encuentro muy bien, Jeff, acá estrenando nuevo escritorio.
Exacto,
nuevo
escritorio. Vamos a tratar de arreglar esto un poquito más. Vamos a meterle obviamente más producción. Yo quiero meterle más empuje a esto, para que sirva, para que funcione, para que la gente
para que dé plata.
Exacto, para que comience al menos. esos 3 suscriptores al menos,
gracias,
para que estén pendientes.
Que nunca nos abandonen.
No, hoy debo decirlo, que tengo una amiga que nos escucha, que es Elizabeth, una diseñadora gráfica también muy muy buena, que ella nos escucha y además estuvo recomendando el podcast a amigos de ella que quieren estudiar audiovisuales. Y yo, qué mala idea, o sea, ¿por qué estás recomendando el podcast?
Para que sepan qué no hacer.
Exacto, para que sepan cómo no hacer.
Muchas gracias, Elizabeth, por recomendar nuestro podcast, y muchas gracias a nuestros otros 3 seguidores que también miran este hermoso y mal hecho podcast.
Gracias a nuestros amigos alemanes, que también justamente viendo desde las estadísticas, tenemos muchas personas que nos escuchan desde Alemania, y es algo muy raro, la verdad. Pero gracias, queridos alemanes. Muchas justamente gracias. Estoy aprendiendo alemán, gracias a ustedes. Por Duolingo.
Tanque.
Exacto.
Tanque. Ospiedersen.
Ospiedersen.
Ospiedersen Volkswagen. Y a los demás que hablan español, muchas gracias. Y si quieren también apoyarnos con nuestros amigos alemanes, pueden seguirnos en nuestras cuentas oficiales. Exacto. Con el cheque azul. No, no es un cheque azul, la verdad.
No, todavía no. Todavía no. La verdad, ni siquiera sé para qué sirve ese cheque azul, güey.
Para que no haya impostores, Jeff. Tal vez sube un postor que me dicen Jeff 4 en Instagram. En Instagram, Jeff. No,
y que ese sería yo mismo porque perdí las otras cuentas.
Porque perdiste 3 cuentas.
Exacto, porque ya perdí 3 cuentas, tal cual. Entonces, bueno, recuerden seguir a Jesus como No Soy Jesus en Instagram y Sí Soy Jesus en Twitter. Uh-huh. Y obviamente seguir el podcast desde Facebook, que es Pseudo Cinéfilos, porque bueno, el domingo, ya como lo estuvimos diciendo, vamos a hacer la transmisión en vivo de los premios Oscar. Vamos a ver dónde coño conseguimos la transmisión en vivo para poder nosotros pasarla ilegalmente por Facebook, porque a eso nos dedicamos, a hacer cosas ilegales.
Exactamente. Y también pueden seguirlo a Jeff en Instagram, como me dicen Jeff, y en Twitter como me dicen Jeff1. Uh-huh. A la cuenta, nos siguen también como me dicen... No,
como pseudo.cinéfilos
pseudo.cinéfilos en Instagram. Y también recuérdenos, amigos, amigas, seguirnos en YouTube, darle like a la campanita, suscribirse, seguirnos en Spotify.
Comentar, en Apple, obviamente, comenten todo eso, hagan una declaración. Ustedes justamente, todos ustedes, sí, yo sé que todos ustedes, los que nos están viendo, los que nos están escuchando, tienen cuentas alternas, porque marica, yo tengo como 5 Gmails que uso justamente para netamente almacenamiento, para el Drive, porque soy un tacaño y no me gusta pagar por almacenamiento.
No vas a pagar jamás, te voy a pagar nada, Google.
Exacto, no voy a pagar por
Págame
almacenamiento.
Págame tú por este podcast.
O sea, mientras todavía el podcast no dé, no pagaremos por almacenamiento.
Así es.
Exacto. Sí, por lo único que pagamos básicamente es por HBO, así que no me jodan.
Y bueno, amigos, muchas gracias por el seguido. Y vamos a empezar, Jeff, con las noticias.
Vamos con nuestra primera pseudo noticia, mi creo.
Para empezar también con el tema del día de hoy, que está muy bueno.
Está muy interesante, está muy peruano.
Está muy peruano. Bueno, vamos con la siguiente noticia.
Mi querido Jesus, justamente tengo una de las mejores noticias que podemos dar, porque ¿recuerdas el episodio anterior donde le estábamos dando el pésame?
Así es.
A una página en internet que nos llena y que nos da toda esa energía para seguir viendo toda la clase de contenido audiovisual.
Sí,
pues bueno, resurgió, revivió. Es como Jesucristo.
Después de los tres días.
Exacto.
Como Jesucristo.
Es como el Jesucristo. Es el Jesucristo de la piratería. Porque volvió Cuevana, mi gente. Justamente ya no es Cuevana 1, ya no es Cuevana 2. Bueno, Cuevana 2 siempre todavía sigue existiendo. Bueno, sí. Pero el mismo formato de Cuevana 3 se pasó a Cuevana 5.VIP. Así que pueden irlo, pueden ir a chequearlo. No tiene publicidad por ahora. No tiene virus por ahora, pero está muy, 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 muy bueno. Están volviendo a subir todo, obviamente, todo el contenido que tenía Cuevana 3. Y nada, aprovechenlo. Eso es una información valiosa, importante.
Esa información, la verdad, que es la pastillita de conocimiento del día, porque la verdad, hay mucha gente que todavía consume. Y yo también, obviamente, todo el mundo sigue consumiendo algo de piratería.
Exacto.
Y encontrar Cuevana que no ha desaparecido, como Pelispedia que desapareció y nunca volvió a ser la misma.
Esperemos
Cuevana
que...
3... Se saltó el 4 y vino a ser el 5. Es impar.
Sí, no, yo creo que funcionan igual que Windows, que en algún momento se saltó uno. Creo que se saltó el 9.
El 9.
El 9, exacto. El 9. Y el iPhone también, que se saltó el 9, justamente también.
No, el iPhone creo que saltó el...
El 9.
El 10,
el 8 al X, exacto. Entonces,
¿qué pasa con el mundo y los 9?
Habrá algo supersticioso ahí, creo yo. Hay que investigarlo. Señores cubanos, por favor. De verdad los queremos mucho. Señores argentinos, bueno, Jesús estuve en Argentina. Yo, pues, a mí me gusta mucho Argentina.
Yo soy narizón.
Y que no, yo soy un ególatra de mierda. Así que... Así que, coño, patrocinen este pequeño espacio, queridos amigos de Cuevana. O sea, nosotros justamente podemos darle todo eso.
Amigos argentinos.
Estos tres suscriptores pueden ir hacia allá.
Es más, las recomendaciones de este episodio van a ser pura cosa que...
Exacto, pura, de todo. O sea, sí. todo va a estar
bien. Todo lo que van a estar.
¿Algo más que quieras acotar justamente esta noticia?
Que la verdad, una felicidad que haya vuelto, como decía, Cuevana, porque cuando desapareció Pelispedia, nunca más volvió a aparecer, y los Pelispedia que aparecían eran las falsas. Ahora entramos a Cuevana 5.VIP, y el mensaje que te aparece es muchas gracias por el apoyo, muchas gracias que hemos vuelto, y por favor ayuda a denunciar a estos tipos falsos, porque si pones Cuevana 5 en Google, te va a aparecer un montón de cuentas falsas. Uh-huh. Entonces, háganle caso a este Cuevana 5. ¿Tú viste, Jeff, este Popcorn Time?
Claro, Popcorn Time, por supuesto.
A mí me gustaba mucho Popcorn Time. Lo malo es que te jalaba demasiado internet.
Sí, sí.
Pesaba demasiado la computadora.
Imagínate, yo usé Popcorn Time cuando tenía el iMac en Venezuela. Y, marico, me la pasaba sin internet, aparte. Se iba la luz. Y aparte, cuando lograba descargar al menos una película, tenía que después esperar 3 días más para poder descargar los malditos subtítulos, weón. Entonces ya ahí dejé de usar Popcorn Time y comencé a descargar todos en torrents.
Sí,
sí, sí. Esa era la vida de venezolana de todo el tema.
Yo, ¿ves?, la que estoy usando ahora es Flixtor.video.
¿Ah, ves?
Flixtor.video tiene pelis, la otra se encontré Taxi Driver en Flixtor.
¿Ah,
Video?
Sí.
Sí.
Pues esa está también en HBO, si no me... No está en HBO. Sí, exacto.
Así yo les recomiendo Flixtor Video para otra página también pirata. Lo otro desapareció también, Flixtor Video.
¿Ah, sí?
Me preocupó, así que estoy como, ¡ah, no puede ser! Y volvió a la semana.
Al menos.
Y dije, gracias Dios, vuelvo a creer en ti.
Y bueno, Jesús, esto ha sido... Es una noticia muy, muy importante, así que tenemos que darla. Entonces, vámonos con la siguiente pseudo noticia. Vamos.
Vuelven los kaijus, Jeff. Se ha confirmado que el Monsterverso, estas películas donde combinaban a Godzilla y King Kong, va a tener una continuación, va a haber una secuela de Godzilla vs. Kong.
Imagínate.
Y está rodándose, o sea, bueno, está en preproducción ahora mismo en Australia. ¿Qué tratará? ¿Qué sabrá? Aún no sabemos, pero que la idea de que ya empezó la preproducción están ahorita mismo en fases de fotografía y locaciones y todas esas vainas en Australia, ya da una... perdón. Ya da inicio a que vayamos a ver estas películas pronto, porque también como mueve plata, fácil la veremos al próximo año.
Uf, fácil, fácil. O sea, posiblemente sí la podemos ver el próximo año. Yo realmente estoy de espera porque... Cuando salió el año pasado, fue una película muy esperada. Yo aún sigo siendo Team Kong, lo siento. A mí no me importa, yo sigo siendo Team Kong. Realmente fue una historia que me gustó muchísimo porque yo quería ver eso. Quería ver a dos monstruos raros cayéndose a palo y me dieron a dos monstruos raros cayéndose a palo.
Sí, es cierto.
Entonces fue justamente eso. Pero me encantaba porque la historia de trasfondo también era de que habían más. Entonces, que King Kong era el que los mantenía al margen.
Uh-huh.
O sea, King Kong es el que los mantiene, es como un policía, por así decirlo. King Kong es el policía y el resto son un poco de malandros, un poco de venezolanos que quieren pasarse por la frontera. Entonces, bueno, King Kong es el que los mantiene al margen cayéndole a palo para que no pasen.
Algo así. ¿Y Godzilla qué viene a hacer entonces?
No, es que Godzilla fue un migrante.
Godzilla es la migra.
No, es que por eso, Godzilla sí fue un migrante que logró pasar, pero tuvo papeles.
Ah, ok.
Exacto. Él sí logró tener green card.
Eso, claro, ¿viste la Godzilla Rey de los Monstruos?
Claro.
Muy buena.
Claro, muy buena.
Demasiado.
Claro, a mí, de la película del año pasado, de verdad, todo el tema de monstruos, lo que más me gustó fue ver a Mechagodzilla.
Mechagodzilla, que fue una sorpresa, no tan sorpresa, porque había especulaciones de que iba a aparecer en la película. Y apareció, y la verdad que no decepcionó, apareció el momento justo.
Exacto.
Para partirle la madre a Godzilla y a King Kong. La verdad que me encantó a
Mechagodzilla. Ambos. Y ambos se tuvieron que unir para volver mierda ese huevón también.
Y así se hace una película acerca de dos personas que se odian y se unen.
Exacto.
Para derrotar a un villano. No como la cagada de Batman versus Superman. Que dice, oye, mi mamá se llama Marta. Bueno, somos
también
amigos, hay que matar a Doomsday.
La
cagada de película. Cagada de película. ¿Cómo? Me llega el pinche.
A ver, no, realmente sí es. A mí, desde el año pasado, de que justamente salió Godzilla versus Kong, yo ya desde ese momento ya estaba pensando de que se van a venir muchas películas de monstruos y estoy esperándolas.
Ojalá.
Ansiosamente.
Ojalá, porque la verdad que no son malas. Son entretenidas. No hay que buscarle nada más que sea monstruos gigantes golpeándose.
Es que ahí sí, o sea, de la única crítica
mamador
que le tengo del guión de la pasada fue cuando salieron estas
gente. Millie Bobby Brown.
Millie Bobby Brown, no. Era como que, mierda. Ok, ustedes están en la película, pero ¿para qué si no hicieron absolutamente nada relevante?
Sí, es como que, ¿para qué aparece? O sea, simplemente, me acordé que hay que echarle agua a los controles y eco.
Exacto.
Eso a Mechagodzilla.
Y es,
o sea,
como que,
nada interesante. Ahí, mientras más tiempo me den monstruos golpeando y destruyendo, más
muchísimo
feliz voy a
mejor
ser. O sea,
sí. Mientras más me des un apocalipsis, muchísimo mejor.
Es como cuando la gente se puso mamadora con Mortal Kombat. ¿Qué quieres, amigo? Es una película basada en videojuegos donde tienes tripas, sangre. O sea, no pidas más que eso, pues. O sea, no seas imbécil.
Exacto.
No pidas una reflexión de Raiden diciendo,
¿por qué esto? ¿Por qué hago
esto? ¿Qué duro ser huérfano? No, méteme a Raiden metiendo rayos, méteme a Scorpion matando gente. No pidamos nada más de lo que nos van a entregar.
Exacto. Realmente sí es una locura. Esperemos que se estrene el próximo año, la verdad. Estoy muy emocionado porque, bueno, realmente el cine en estos 2 años que estuvo parado, en estos 2 años de pandemia, siento que este año, marico, la está dando durísima con todo. El año pasado nos dieron durísimo con todo, pero este año nos van a dar, porque imagínate, ya por sí Marvel nos está lanzando unas locuras, DC nos está mandando unas locuras, se vienen nuevas de Jurassic World, que
es cierto.
Estoy completamente emocionadísimo por volver a ver dinosaurios, porque me encantan los dinosaurios, y se vienen más locuras. O sea, de verdad
es momento de recuperar el cine.
Exacto, es un buen momento para estar vivo.
Sí.
Pero eso sí, obviamente, esto es netamente entretenimiento. Entiendan eso. O sea, lo que vamos a ver a partir de ahora va a ser entretenimiento. De aquí va a salir a nosotros solamente las críticas de que qué buena película, me gustó porque me dieron a dos monstruos cayéndose a palo. No es que, ay, no, pero es que el guión no tiene sentido.
Es que también,
es como que no.
Godzilla vs. Kong también está bien hecho. O sea,
exacto, sí, claro.
Tiene buenos movimientos de cámara desde la parte de abajo.
Sí,
tiene
claro.
Tiene buena fotografía cuando pelean.
Pero entonces,
con todo iluminado.
Claro.
Sí, pero está bien hecho.
Claro.
Está bien bonito.
Es que no, eso nada, sí, eso sea, sí, tienes toda la razón.
Si fuera cutre o los efectos especiales sean una mierda, sí, también criticaríamos eso.
Exacto,
pero está bien hecho.
Como las pirañas, malditas películas tan horribles. Bueno, pero para seguir, vamos entonces con la siguiente noticia.
Vamos con la siguiente noticia.
Vamos con la siguiente segunda noticia, porque estamos ansiosos de comenzar a hablar pestes sobre nuestro tema principal. A ver, Jesús, yo acá tengo justamente que decir algo. Y es que en esta noticia vamos a hablar de uno de los actores más controversiales, se podría decir, de la industria del cine occidental.
Ajá.
Porque en esta noticia quiero dar a Nicolas Cage, porque justamente la estoy leyendo y es que Nicolas Cage no se arrepiente de haber hecho ninguna de sus películas, así
incluida
sea la actuación así sea, o sea, no se arrepiente porque todo lo hizo fue para pagar sus deudas. Entonces, a él le importaban sus producciones, o sea, le importaba su actuación, le importaba su... O sea, así sea, todas las películas de mierda que haya hecho, pero le importaban por el hecho de que le daban dinero para poder pagar sus deudas y para poder mantener su vida de lujos raros.
Para mantener su vida de tener una cabeza de dinosaurio.
Exacto, y de comprar una casa embrujada en Nueva Orleans, por alguna extraña razón.
El primer cómic de Superman.
También, ¿ves? O sea, justamente por eso él no se arrepiente de haber hecho ninguna película. Y es que esta noticia la estoy dando porque se estrenó el tráiler de su nueva película, que es se llama Nick Cage. Que bueno, te lo enseñé hace un rato.
En español se llama El Precio del ¿cómo se llama? El Precio de...
No tengo ni idea, brother.
Espérame, lo voy a buscar, espérame.
Y que yo sí, justamente cuando la vi justamente como Nick Cage, y me pareció una locura porque es ver esta vez actuar seriamente a Nicolas Cage como Nicolas Cage.
El peso del talento en español.
No sé, pero a mí me encantó la premisa de que sea Nicolas Cage actuando como él mismo, porque ya de por sí hay mucho meme y mucho chiste de que Nicolas todo Cage. Siempre es Nicolas Cage actuando como Nicolas Cage.
Y justo, o sea, muy oportuno es que sale este tráiler de Nicolas Cage cuando, te lo resumo, sacó un video resumiendo su trayectoria fílmica hace poco.
Ah, sí, ese sí.
Claro, sacó hace poco. Yo creo que con mucha coincidencia de la gente ya empezar a ver con otros ojos también Nicolas Cage.
Sí, claro, es que, a ver, no es un mal actor. La verdad, no es un mal actor. No. Nicolas Cage es un muy, muy, muy buen actor.
Pero sobreactúa demasiado.
Exacto, pero es que también sobreactúa, depende de las películas. Porque, por ejemplo, hay una película muy buena de él que es la del traficante de armas. Se me olvidó totalmente el nombre. Sí. Su actuación es brutal. O sea, porque el bicho es un traficante de armas que va a África y trafica armas desde allá. Y el tipo siempre con terno y vaina. Entonces, a mí eso me pareció una muy, muy buena actuación. A mí me parece que es una de las mejores actuaciones de Nicolas Cage.
No me acuerdo cuál fue la última película de Nicolas Cage que he visto.
Creo que
la de Tesoro Nacional, qué sé yo, la de todo ese tema.
Hay
de...
que secuestrar al presidente.
Al presidente.
Y que tengo que pedirle un favor al presidente para que me deje entrar a la Casa Oval, porque allí en la Casa Oval hay un túnel que me va a llevar hasta otros túneles donde yo puedo ver el acta de la ¿cómo es el acta de la Constitución? A contraluz, que me dará un mapa para yo conseguir un poco de piedras.
Yo creo que le presentan ese guión a Nicolas Cage y dice, bueno, ¿cuánta plata hay?
Es que ya lo hizo.
¿No quieres leerlo, Nicolas Cage?
No. Es que ya lo hizo.
Money, 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 money.
Es que ya lo hizo, marico. Tío. Justamente con esa, la de Tesoro Nacional y poca cosa. Y aparte hay como tres películas de eso, marico.
Sí, es cierto, ¿verdad?
Me encanta.
Y increíble. Esta película va a tratar de eso, ¿no? La de
Exacto.
El talento. Es un Nicolas Cage que dice, quiero pagar mi dinero, a mí no me importa, déjame todo lo que sea.
Exacto.
Y se ve involucrado con un narcotraficante, con un tipo
con un tipo de la mafia, con un mafioso español interpretado por Pedro Pascal.
Nuestro Mandalorian.
Exacto, nuestro Mandalorian. Imagínate, el Mandaloriano con Nicolas Cage, mano. Increíble. Después vamos a ver a Nicolas Cage en Star Wars.
Eso te iba a decir. ¿En qué papel lo vamos a ver a Nicolas Cage?
No sé.
Como el nuevo papá de Grogu.
A lo mejor.
Con el papá de Grogu. Y empieza a sobreactuar así. ¡Oh, la fuerza! ¡Oh!
Posiblemente. Él también tiene una actuación muy buena en Kick-Ass 1.
Sí.
Que me pareció, obviamente, increíblemente sobreactuado, pero no fue mala. O sea, era como un Batman pobre. Increíble.
¿En qué cae ser un Batman pobre?
Exacto. Entonces, por eso es que te digo que Nicolas Cage es un muy buen actor. Bueno, algo que para que acotar es que en los últimos 12 años ha aparecido en 47 películas.
¡A la mierda!
Entonces, ya de por sí, por eso es que esas 47 que ha hecho en 12 años, todas le han interesado, todas le han importado porque le ayudan a pagar sus
facturas. Bueno, Nicolas, ¿cuánto te están pagando por cada película ya? O sea, si son tus deudas, hermano, deja de gastar un rato. O sea, no te pido que deja de comprarte unos cuantos huesos de dinosaurios.
Exacto.
Nada más.
Por lo menos.
Y así vas a pagar tus deudas. O sea, ¿cuánta plata es que tienes que hacer 42 películas?
Exacto. 47 películas 47 en 12 años.
47 películas. Ajá. Demasiado, Nicolas Cage. Y eso incluye también la película de Spider-Man que va a venir.
Ah, exacto.
Y eso incluye... ¿Qué otra película está en
El Aprendiz del Brujo, marico. Recuerda que él era como el maestro, mago, el brujo. Sí. Mago,
es la película que salió hace poco.
No la recuerdo. Pero bueno, muchísimas gracias, Nicolas Cage, por darnos esta noticia tan buena de que va a sacar una nueva película con Pedro Pascal, siendo actuando como tú. Así que para las personas que no hayan visto el tráiler, vayan, véanlo, búsquenlo en YouTube, búsquenlo en internet. Está bastante interesante, se nota que va a ser una comedia bastante, bastante divertida y bastante interesante. Así que vayan y véanla.
Gracias, Nicolás Guichu. Y bueno, eso ha sido todas las noticias por el día de hoy. Muchas gracias, amigos. Ya nos vamos. Ya no quiero hablar del siguiente tema. Voy a renegar, Diego.
Vámonos porque nos vamos a poner peruano. Pongan aquí musiquita de cajón. Taca, 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 taca.
Voy a poner la Rosalía.
Exacto. Y nos vamos con esta publicidad para hablar de una película peruana que todo el mundo odia. Vámonos.
Bienvenidos de vuelta, amigos, a Pseudo Cinéfilos, este podcast tan lindo, tan guapo, tan hermoso.
Y que después de esta hermosa publicidad que, marico, desde el episodio 1 no hemos grabado, desde 36 episodios atrás no hemos hecho un nuevo...
Tienes razón, es que nadie nos paga.
Exacto. Que, vamos a intentar hacerlo de nuevo, no les prometemos nada porque ya lo prometimos hace mucho tiempo y tampoco lo cumplimos. Así que nada, se calarán esa todavía mientras tanto. Así que bueno, Jesús, justamente trayendo a la mesa, a nuestra mesa peruana,
a nuestra mesa blanquirroja.
Exacto, justamente porque esperemos que hayan ganado, como estamos en el futuro, esperemos que hayan ganado, la verdad no sabemos si ganaron.
Este episodio sale el viernes y el martes, hoy tenemos que jugar contra Paraguay, tenemos que ganar ese partido sí o sí, pero mientras tanto, si no ganamos ese partido, tenemos todavía una película peruana que nos puede reconfortar.
Que ya perdimos.
Ya perdimos.
una película peruana con la que ya perdimos.
Ya perdimos, vamos con el marcador en contra.
Exacto, y justamente no estamos hablando de la serie este de Guerrero.
Ya quisiera. Oh, de verdad que también me da esa
cagada,
marico,
¿no? Una cagada. Así que lo voy a poner de esta manera. A ver, voy a tratar de buscarla el nombre.
Una hora después.
En quechua. A ver, el día de hoy vamos a hablar de la película Tupananchiscama.
¿Qué es Tupananchiscama, Jeff?
Hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta que nos volvamos a encontrar, que es la producción de Netflix. O sea, es la primera película producida por Netflix en el Perú. Que es una mierda, es decir, ya poder decirlo. Bueno, para mí, yo como extranjero visitador, no me dan ganas ni siquiera. Es como que si lo hubiera visto estando en Venezuela, le digo, ¿qué mierda es esto?
¿Qué mierda? ¿Qué feo es el Perú?
Exacto, es como que no, o sea, yo he visto los memes, y los peruanos no son así.
¿Llenos de hippies apestosos?
Exacto. Y que yo he visto los memes y yo he dicho, los peruanos no son así. Los peruanos no son ojos verdes, lo siento. No, obviamente sí pueden haber, no me funen, no me critiquen, no sé qué, pero sí pueden haber, sí pueden. Realmente aquí hay una diversidad cultural increíble. Así que comencemos hablando sobre Hasta que nos lo vamos a encontrar.
Vamos a empezar a hablar de esta película, pero primeramente, Stephanie Cayo, si por casualidad estás viendo ese video, o Bruno Ascenso, por casualidad estás viendo ese video, va a ser una crítica, no a su trabajo, no a su esfuerzo.
Una crítica constructiva.
No va a ser una crítica tampoco al color del piel, porque nos parece súper básico enfocarnos simplemente en eso. Uh-huh. Es hacer una crítica a producto cinematográfico en sí.
Exacto, a producto cinematográfico final. O sea,
es como producto audiovisual, es una crítica. Porque,
exacto.
A ver, yo entiendo que hay muchos peruanos que también han dicho, uy, pero son peruanos, hay que apoyar al peruano.
Exacto,
porque es película peruana, hay que apoyar a los peruanos.
Que los peruanos pueden hacer donde se les dé la gana, que no sé qué más.
No,
tal cual.
Vamos a criticar esta película como hubiésemos criticado cualquier otra película que sea de fácil acceso.
Exacto.
En contenido cinematográfico, así como hemos criticado Donnie Darko la semana pasada, como hemos criticado Batman, en eso nos vamos a enfocar, y más que eso, y no en su color de piel, o bueno, ¿no?
En sus características físicas.
Exacto, en sus características fenotípicas. Así que Stephanie Cayo y Bruno Ascenso, vamos a criticar su mal trabajo, sobre todo de Bruno Ascenso, que la verdad, esta película no tiene nada rescatable.
Exacto, yo en este caso no critico tanto la dirección, critico más el guión, pero el guión justamente viene siendo también de Bruno Ascenso, así que estoy criticando las dos vainas. Yo, siendo un extranjero justamente en el Perú, conozco casi todos los lugares que mostraban en esa película, y no es así, no era así. O sea, yo que he ido, no es así.
¿Por qué?
¿A qué te refieres? Primero vamos a una pequeña ficha técnica de esta película.
Empezamos con la ficha técnica. Exacto, y después vamos con la...
Esta es una película, como ya lo dijimos, producida por Netflix, producida por América, que es Estudios América.
América Televisión, que exacto, es una de las,
de las cadenas televisivas más grandes de todo el Perú. Estaba producida por Tondero Estudios,
que otra es... de las productoras de cine más importantes del Perú.
Exacto, si no me equivoco es la principal.
Debe ser la más,
exacto, la más conocida.
Porque es la que hizo los, bueno, éxitos en taquilla de Asomare, la trilogía. La de los 40, la que hizo No Media Solterona, la que hizo... Básicamente cualquier comedia romántica ha hecho Tondero. Entonces, es, exacto, la más importante y la que más plata tiene.
Ajá. En ese caso sí. A ver. Otra cosa que destacar acá es que la dirección, como ya lo estamos diciendo, es de Bruno Ascenso, que es un actor, guionista, productor, aparte también es director y es...
guapo, ¿no?
Sí, aparte, sí, ¿no? Realmente sí, sí lo es. Es presentador de televisión.
Sí, también, o sea, también fue conductor de televisión.
Exacto, allí básicamente comenzó su carrera con todo el medio audiovisual. Entonces... Hay que acotar algo de que eso es algo importante. Realmente, para ser joven, porque realmente Bruno Ascenso, bueno, nació el 13 de septiembre del 84, tiene 37 años. Es bastante joven para tener tantas producciones dirigidas, al menos en el Perú. Eso sí, obviamente, hay que aplaudírselo, sean una mierda o no sean una mierda. Tienen más que nosotros.
Al menos.
Exacto.
Tiene una más.
Exacto. Entonces, a ver... En este caso, su música fue de Lucho Quequesana.
Ah, bueno, mira, Lucho Quequesana es una gran música.
Exacto. Entonces, su fotografía fue de Miguel Valencia. Tuvo el reparto, obviamente, de Stephanie Cayo. Max Iglesias, que justamente fue el actor
español.
Wendy Ramos, que bueno,
vamos a hablar Wendy, también, exacto, vamos a hablar de Wendy en un momento.
Exacto. Vicente Vergara, Renata Flores. Esos son los que justamente que quiero nombrar por acá. Tiene una coproducción Perú-Española.
Claro. Porque,
por alguna extraña razón, siempre las producciones latinoamericanas tienden a ser muy, muy producciones, tienden a ser muy coproducidas por España también. Aún no sé por qué muy bien, pero por ejemplo en Venezuela había muchas coproducciones con España. Entonces, como
¿por
que,
el apoyo financiero será?
Posiblemente sí sea por el apoyo financiero, porque veo que esta película no fue puesta por la... No sé cómo se llama acá, pero en Venezuela hay un instituto, la Villa del Cine. En Venezuela se llama Villa del Cine, donde tú puedes proponer tu guión y todo se evalúa y vemos si es factible o no es factible, buscan los recursos, mira, y puede ser producida por Villa del Cine.
Ah, mira, qué interesante. Exacto. Acá no hay, que es como que, bueno, tienes amigos influyentes,
¿Tienes amigos narcos que puedan poner plata? Sí, no, bueno, no, venga. Políticos, venga, Keiko, ven.
¿Perteneces al círculo limeño de actores? No. No puedes hacer cine. Bueno, pero quieres ser una buena película. Lo siento, pero ¿conoces a Bruno Ascenso? No. ¿Conoces a alguien de Tondero? No. No puedes hacer cine.
No,
¿qué quieres?
Cine,
¿qué?
No puedes.
¿Quieres hacer una propuesta diferente? ¿Acaso eres loco?
A ver, bueno, esto fue básicamente una pequeña ficha técnica. No tenemos obviamente la recaudación porque es una producción de Netflix. En Netflix no pone esa
ni las views.
En su
pero me parece
técnica.
Que está en el top 10 de más vistos en Perú y
exacto,
top 10 en algunos países de Latinoamérica.
Bueno, yo tengo un amigo en Argentina que vio esa película, que justamente vi en sus historias que estaba viendo esa película y yo...
¿Por qué? ¿Quiere venir al Perú a visitar?
No, es como... Luis, ¿por qué estás viendo esa película estando en Argentina, siendo tú también venezolano?
Quiere hacerse con una chica peruana.
No, o con un chico, no sé. Ah, bueno. Con el español, a lo mejor. Uno nunca sabe, ¿ves? Entonces, a lo mejor está buscando su español también por ahí, bueno. Uno nunca sabe. Pero, a ver, comencemos ya como la pequeña historia sobre
bueno,
de qué se basa.
Vamos con la sinopsis, ¿no? Que todo el mundo la ha visto. Se trata acerca de... una chica, una hippie apestosa, que lo recuerda todos los días, a cada rato que es una hippie, porque a cada rato le recuerda al tipo español
que te vas a bañar,
que él es
necesitas
un
agua para bañarte,
necesitas agua caliente, amiga, no te bañas, tú qué cosa. Y bueno, viene un tipo español.
Eso sí es muy peruano.
Un bañarse.
Exacto. Eso sí, dieron en el clavo.
Lo más peruano de la película.
Exacto. Ni Machu Picchu, ni nada. No bañarse, eso fue lo que les dio en el clavo.
Viene un arquitecto español a querer construir un hotel en un paisaje que está justo por encima de un hostal que donde se hospeda nuestra personaje, Stephanie Cayo, donde que lo maneja su tía y que perteneció a sus padres de ella cuando murieron.
Exacto, a ver, geográficamente ubicándonos en el Cusco, está... en la capilla esta, se me fue el nombre, Santo Domingo, San Blas. No. Para, no ahí en Ribito, justamente tú llegas a Cusco, a la Plaza de Armas, ves la capilla ahí arriba.
Claro, está
la parte detrás de eso, hay allí justamente hay una posada. Que bueno, a mí me echaron el cuento cuando estuve en Cusco de que esa posada realmente era, ¿cómo decirlo? Fue una de las primeras casas españolas que se estuvieron y fue vendida por muchas otras personas. Pero según que todo ese terreno de esa parte de allí eran construcciones incaicas y que todavía, según si tú excavas un poquito, encuentras tesoro, solo que ahora es propiedad privada.
Fácil, sí. Fácil,
entonces,
sí.
Que ahora como es propiedad privada, ya nadie puede entrar allí, ya nadie puede hacer
nada.
Y no
se puede, en primer lugar, no se puede construir ahí.
No, exacto.
En el centro no se puede construir.
No, para
si
nada.
Si es un metro hacia abajo, no puedes tocar. O sea, primera incoherencia de la película, querer construir en el centro histórico, porque es cerca del centro histórico.
Y aparte, un hotel de 7 estrellas. Que, o sea, el único hotel 7 estrellas que aún hay acá, hasta donde yo sé, es el de Dubái, el Burj Khalifa, esa huevada grandota que construyeron para arriba. Hasta ahora creo yo que es el único hotel 7 estrellas, que ni siquiera, porque no sé por qué le dan el resto, por ser grande, por tener no sé qué.
Primera incoherencia, Bruno Ascenso, no puedes construir en el centro histórico nada, o sea, literalmente no puedes ni sacar una piedra de la pista porque te multan, o sea... Amigo, el trabajo de investigación te lo pasaste por los huevos, en primer lugar.
Sí. O sea, el trabajo de producción, de preproducción, para investigar sobre qué tan viable era ese guión, ¿no? Sí, fue como que... es de Netflix.
Me están pagando.
Exacto.
Y agarró y se puso a teclear y tal lo cual, que le vino. Mal ahí, Bruno Ascenso. Bueno, de ahí viene el tipo, ¿no? Conoce a Stephanie Cayo, nuestra protagonista, en una escena de las más típicas, de las más clichés, donde se tropiecen y chocan y derraman algo. ¡Oh, vaya! Y se enamoran como película.
No, pero recuerda que antes de esa escena, justamente el bicho parte la llave, no sé qué. Entonces va al hostal porque Wendy es el Airbnb que le está alquilando al lado y no sé qué. Entonces, eso sí, algo que hay que acotar. Buena actuación de Wendy, porque es Wendy actuando de Wendy.
Claro.
Siempre es Wendy actuando de Wendy.
Eso lo hablamos en privado, que Wendy parece que... Wendy Ramos, la actriz, ha encontrado como que su lugar cómodo en el mundo, donde tiene que ser simplemente señora ella. Pícara y alegre.
Exacto.
Y ya, es como que lo mismo que hizo en Locos de Amor 2, me parece.
En Asumare, justamente, también.
Claro, donde esa señora pícara y alegre. O sea, Wendy Ramos, amiga, tú has escrito Pataclan. Pataclan es la mejor serie que existió en el Perú.
La verdad...
Es una...
Me atrevería a decir que le compite al Chavo, porque por eso no digo que es la mejor de Latinoamérica, pero sí,
Pataclón inspiró a Eugenio Debrez para crear
La Familia Peluche.
Entonces, tienes la mejor pluma de... Ya sé, está bien, ¿no? Como Nicolas Cage, todos tenemos que pagar nuestras deudas.
Exacto.
Pero sus indie personales, por ejemplo, son muy buenos. Yo creo que Wendy Ramos encontró su lugar cómodo y está muy cómodo haciendo de señora pícara y alegre, hablando de sexo y como es señora, uy, todo el mundo se escandaliza.
Exacto.
Entonces, Wendy Ramos
de ser la tía chévere.
Sí, es la
de
tía ser chévere. Es la tía chévere.
Otra cosa que, por ejemplo, que bueno, lo que te estoy diciendo es que ellos se conocen justamente antes cuando estaban, no sé si es verdad, sobre ese baile del papel. No sé qué tan peruano, o sea, en eso sí no estoy empapado. Pero nunca lo he visto, o sea, nunca he visto
ese,
como que,
ese es un baile,
que le queme la cola.
Ese es un baile afroperuano, que se baila mayormente en Ica.
Eso fue una crítica que yo también estuve leyendo, de que ¿por qué ellos estaban bailando afroperuanidad en Cusco? No tenía mucho sentido.
Eso sí no tiene sentido porque no hay mucha... O sea, somos peruanos y todos, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en Arequipa, por ejemplo... No hay mucha gente que en una fiesta se ponga a bailar cumbia selvática, por ejemplo. O no se pongan a bailar marinera. O sea, sí hay, sí puede ocurrir,
sí.
Pero no es lo común.
Exacto, o sea, es que eso justamente lo entiendo. Entonces, eso fue una de las críticas que leí, que justamente los peruanos le estaban lanzando mierda a eso. Yo como extranjero al ver eso, yo como que, ok, para mi percepción...
Sí se puede
no, es que por eso, para mi percepción fue más, ok, no estamos grabando en Lima... Tratemos de darle un poco más del ambiente del resto del Perú a algo, a una producción. Pero igual, para eso, no me pareció tan forzado, pero me hizo sentir que le hizo falta más. Por ejemplo, yo que conozco el Perú, que conozco la marinera, que conozco la saya, que conozco todo el tema de... Entonces, como que, métele más, o sea, ¿por qué le tienes miedo? Bueno, vamos a ir evolucionando justamente con el guión para luego hablar sobre Puno, para luego hablar sobre todo el tema.
Bueno, de ahí viene, como decimos, la escena más cliché de la historia del cine, cómo se conocen golpeándose y tirándose pintura en este caso, que es la verdad que me pareció súper cliché. Y al toque se conocen y rápidamente cogen, así de simple.
O sea, demoraron
mucho.
No sé si es porque yo soy venezolano y porque ya nosotros tenemos como una mancha, pero si yo fuera español o si tuviera otra nacionalidad, también yo hubiera llegado y me hubieran cogido así también. ¿O
es porque
no
eres
sé?
Feo, Jeff.
Ah, pues por eso. pero no sé, eso también, eso... En la parte del guión me pareció muy forzado.
No sé, Jeff, yo no soy guapo. Yo cuando vi ese set dije, puta madre.
¿Quién fuera español? ¿Quién fuera guapo?
¿Por qué no soy guapo? Supongo que a los guapos les pasará. Amigos guapos, si ustedes
por favor,
ven eso,
coméntenos.
Es tan fácil.
Exacto, coméntenos acá. Es como que no, sí, bueno, sí es fácil, no
sí,
sé qué.
Ustedes
bueno,
son una
drama pintura y no sé
y
qué.
Ya está,
exacto.
Sí, simple. Y bueno, pasa lo que tiene que pasar. Cogen, hacen el cuchiplancheo. Y el día siguiente, empieza... Bueno, el primer conflicto donde Stephanie Cayo se entera que Max Iglesias va a derrumbar ese hogar para construir el hotel.
Es más, ni siquiera derrumbar, le está comprando era un pedazo, o sea, ni siquiera le está comprando todo el terreno, o sea, está comprando
sí,
como cierta área para él construir su mega hotel y ya. Entonces ella obviamente lo tilda de capitalista, de cerdo capitalista, de que...
Maldito... Un gobierno opresor.
Exacto, entonces pues, lo tal de que el capitalismo el que tiene arruinado el mundo y no
faltaba
sé
que le dijera devuélvenos el oro.
Sí.
Que nos
un chiste algo así. Ah, no, fue otra cosa que le escuché.
Fue
ese
le dijo no sabía que tocaban acá cajón flamenco. Ajá. Eso es peruano.
Exacto. Fue como que bueno, está bien, o sea.
Sí, pero bueno.
Sí, está bien.
Puede ser más amable, ¿no?
Exacto.
No hay por qué tener esa actitud.
Exacto. Es un tipo que acabas de conocer. O sea, tampoco es ser de hijo de puta.
Sí. hay una escena más adelante que también hace algo parecido. Pero bueno, acá, obviamente, la Wendy Ramos, Wendy, la tía, la dueña del local, sabe que ha venido para eso y lo va a vender. Entonces se hace el logo y dice, bueno, quiero venderlo porque ya no quiero vivir aquí. Entonces eso me hace pensar, y ahí viene la segunda incoherencia para mí de la película. Wendy Ramos es cusqueña, Stephanie Cayo también es cusqueña dentro de la película, porque los papás de Stephanie Cayo han muerto, y ella ha enterrado como que unos recuerdos suyos dentro de ese hotel.
Ajá. Entonces, no, ni siquiera dentro del hotel, era dentro de la casa al lado del hotel que también le pertenecía a ellos, que era donde se estaba quedando el tipo, porque Wendy lo alquilaba como Airbnb.
Entonces, ella es cusqueña, si es cusqueña, ¿por qué no habla como cusqueña? Porque obviamente,
aparte,
los cusqueños tienen diferente acento, cualquier persona que ha ido al Cusco tiene diferente,
exacto,
se da cuenta,
sí, hasta yo lo noté.
Ajá. Entonces, primera incoherencia. Ahora, tercera incoherencia, mejor dicho. Stephanie Cayo dice que en la película solo estuvo hace 8 meses en la casa donde está viviendo ahora mismo. Eso significa que no es cusqueña, o ha estado viviendo en todos lados, o ha regresado al Cusco hace poco.
O a lo mejor con la excusa de que, ay, una hippie, eso ha estado recorriendo el mundo, y no sé qué más.
Entonces,
posiblemente
¿qué es? Stephanie Cayo es cusqueña o no es cusqueña. ¿Por qué no en todo caso, si es cusqueña, ¿por qué no contrataron a alguien cusqueño? Seguro alguien... Que, digamos, le pasa por los huevos el tema de los acentos, normal. O sea, es como si yo mirara una película de...
Pero yo
de
como
Estados
extranjero,
Unidos,
a mí... Pero obviamente como...
El tema de representación.
Exacto,
también está
exacto. Como representación, como... Si ustedes... O sea, coño, marico Asensio, escúchame, huevón, escúchame. Te voy a decir una vaina. Si tú querías representar al Perú, lo debiste hacer... lo hiciste de mala manera. Porque es el hecho de que muy bonito todo lo que pusiste. Bueno, no hubieron tantas tomas de Cusco. Eso me pareció rarísimo. Porque hasta yo que fui a Cusco en enero hice más tomas de Cusco que esta gente. Me hubieran dicho, yo les vendía las tomas de drone, mano. O sea, hablen claro, un DM. Yo, bueno, sí,
Bruno Asensio.
Exacto.
pseudocineastas@gmail.com.
Entonces, eso para mí también fue una crítica. Vamos a hablar ahorita de Cusco. O sea, estamos hablando de Cusco. Es Cusco ciudad, exacto. Ellos quieren hacer el camino del Inca, que son alrededor de 5 días caminando, que va desde Cusco hasta Machu Picchu. Entonces, haces todo un recorrido. Realmente a mí me gustaría hacerlo. Lo veo muy fácil. O sea, ellos lo tal de decir, no, que no es fácil, que eso no sé qué. Y ellos como que, marico, cagados de la risa, una sola mochila, 5 días,
No me jodan.
Eso es cierto, lo pasaron muy fácil.
Exacto, es como que, ok, no, dame un poco al menos.
No sé si...
No me dejes el camino del Inca, pero dame un poquito más de dificultad. Creo que hubiera quedado mejor. Marico, grábalo en las vías del tren. Graba vainas en las vías del tren.
Ahora que lo pienso, tienes razón. El guión no tiene ningún otro obstáculo a interponerse. El único obstáculo, entre comillas, es que se le rompe el celular. Y eso se resuelve al minuto diciéndole, bueno, vamos a tirar en la piscina.
Exacto, y ni siquiera una piscina, era como aguas termales que tampoco sé dónde eran porque se veían bastante chéveres y no eran las de Machu Picchu tampoco.
No, es, parece llegando, no sé dónde.
No, será. Pero, o sea, Machu Picchu Pueblo, no Aguascalientes, no, hay unas aguas.
Sí, pero esas personas no son en otro lado, no
exacto,
sé.
Exacto.
Pero como que quiero conocer ese lugar.
Yo también, se ve bonito.
Entonces. Pero bueno, o sea, no hay ningún otro punto que ponga a prueba, digamos, su relación y que haga que al final, digamos, desarrollen una relación, un arco de personaje, Bruno Ascenso, donde al final se demuestre por qué quieren estar juntos, no simplemente porque pasaron 5 días. Bueno, pasaron 5 días, pero ¿qué pasó? ¿Cómo se amistaron? ¿Simplemente porque escalaron una montaña juntos? ¿Porque Stephanie Cayo le enseñó a meditar, a dormirse?
¿O porque él le pagó el viaje a 5 personas más que no fueron?
Solo por eso, o sea, solo por eso se realizaron, o sea, no hay una explicación más clara, o sea, no afrontan nada como pareja.
Exacto.
O sea, no hay nada por lo que a mí, como espectador, me va a decir, ay, qué lindo, lo shipeo. No,
exacto, nada. Exacto. Solamente ella que se lanzó a veces unos discursos bastante...
Hippies.
No, bastante hippies y bastante, ¿cómo decirlo? Infantiles. O sea, con su actitud, era una actitud muy infantil. Es como
sí,
que
sí, sí, también.
No quiero.
Sí, es eso.
No quiero.
Su personaje no tiene evolución.
Exacto,
tampoco.
Entonces es como que, okay, o sea, perfecto, tú te puedes sentir mal, tú puedes tener el espíritu hippie o lo que sea, pero también tienes sentido común y tú debes hacer las cosas que tu sentido común lo diga. No es que me dio arrechera algún día y agarré mi mochila y me la agarré para el coño y no le dije ni siquiera a mi tía, que es la única persona que vela por mí.
Eso es cierto, su personaje no cambia. Desde el principio es engreída, es una hippie engreída y que no se baña, y termina siendo una hippie engreída porque se escapa, no afronta sus problemas. Y es por eso que Maxi Iglesias, el personaje Maxi Iglesias,
busca,
sale español ese. El conquistador.
Vamos a llamarlo el conquistador. No, ¿cómo es?
Francisco Iglesias.
No, vamos a llamarlo Pizarro. Entonces, hay un chiste algo así de Pizarro, creo que ella lo dice.
No acuerdo.
Sí, hay un chiste algo así de Pizarro. Realmente me pareció increíblemente
ridículo. Y otra cosa, chistes. No hay ni ningún momento me reí de la película.
Es que era como una comedia era una comedia romántica que no terminó
siendo...
Ni dio risa ni dio emotividad.
Hasta yo vi el año pasado en pandemia, vi Sí, mi amor, otra comedia romántica, me dio mucha más risa. Era igual de mala, pero me dio más risa que esta. Esa no me dio de risa, güey.
Es que, bueno, marico, para mí, es que no sé, es muy raro tratar de explicarlo, porque una de las mejores películas peruanas que yo he visto, que de verdad me hizo llorar, y yo dije, puta, ¿por qué? Y es una película, es drama con romanticismo.
Putazo madre 3.
Hueña y Pacha.
Ah, bueno. Casi.
No, casi.
Casi
lo mismo, exacto. Es que esa es la traducción de... En
quechua.
En quechua, de Naimara. Hueña y Pacha es A su madre 3. Entonces, puta, después de tener en Netflix, tener Hueña y Pacha, tener El Retablo, marico, tener Retablo,
canción,
tener Canción
sin
Nombre,
¿Qué
marico.
Peliculón, Canción sin Nombre.
Y que te den una producción de mierda como esta. Hasta, no sé si tú has visto, yo he visto el documental de Perú, Tesoros Escondidos.
No.
Documentalazo, de verdad, es muy buen documental. Hay un documental en Netflix también que habla sobre, esto ya son más temas políticos, sobre cuando secuestraron la embajada de Japón. Bueno, y marico, y me vienen a dar esta huevada. Lo único que rescato de esta película, así buena, es que fue grabada en el sur. O sea, ni siquiera llegaron a Lima, de Ica para abajo.
Mejor.
Eso me gustó. No digo ni que mejor.
¿No te gustó la fotografía, Jeff?
No fui tan fanático, la verdad, porque Cusco no tiene esos colores. Lo siento, pero Cusco es más azul y más gris cuando llueve, y ahí llovía muchísimo.
Yo he visto las críticas, o sea, en Twitter, las críticas de Twitter, ¿no? Los tuiteros críticos.
Yo.
Que dicen que lo único que les gustó es la fotografía. Yo cuando la miré, no era como que me gustaba, pero era como que lo mínimo, ¿no? O sea, estás dentro de paisajes, es lo mínimo que te tiene que salir bien, Bruno Asensio.
Ya va, pero es que en esto yo también tengo una crítica. Yo, que he recorrido casi los mismos lugares que ellos estaban, marico, le pudieron haber sacado muchísimo más provecho a los paisajes, porque hasta yo tengo fotografías y grabaciones muchísimas mejores que las que tiene esta gente.
¿Las pueden buscar en tu Instagram, Jeff? Súbelas, no. Súbelas a tu Instagram.
Me provoca subirlas justamente a mi Instagram, y o al menos a las historias. Exacto, es como que, mire, mano, así se hacen las vainas, mamagüevo. así hacen las vainas un extranjero, mamagüevo.
Arroba okay. Netflix, dame la plata a mí. Exacto. Y yo te hago el remake.
Exacto. Entonces, si era como que... A ver, ya voy a comenzar a hablar sobre los diferentes... Las locaciones.
Vale.
Cusco, mi crítica fue... Faltaron más calles. Marico, ni siquiera me grabaron en la piedra los 12 ángulos, que es algo icónico, weón. Icónico.
Me parece que esta película la grabaron en plena pandemia y por eso, tipo, tienen tantos lugares también vacíos. Machu Picchu vacío es cerrado. Increíble.
No. Machu Picchu lo cerraron netamente para grabar esa película, marico. Eso es mentira. O sea, eso es mentira de que, ay, no... O sea, mínimo tuvieron que haber hecho, como que, ok, mira, en este turno, este día, todo eso, mire, también a otra crítica más. Ustedes teniendo toda la plata para hacer una producción en Machu Picchu, ¿por qué coño no sacaron los permisos para el Ministerio de Cultura, en el Ministerio de Turismo, donde te permiten hacer vuelos de dron permitidos, así sean de 5 minutos, media hora, lo que sea, marico? Y no lo hicieron, no tienen tomas de dron de Machu Picchu.
¿Sabes qué es otra cagada también de esa parte de Machu Picchu? Que, o sea...
Ni siquiera tienen tomas generales, weón.
Exacto, eso te iba a decir. La primera vez cuando entras a Machu Picchu, los que han ido a Machu Picchu van a saber, te encuentras la cara, o sea, la portada que todos vemos, ¿no?
Exacto.
En todas las fotos donde está... grandazo, gigante.
Y no me la dan en esta película.
Y no
película.
Me lo muestran.
Exacto.
Eso me muestra como un montaje dentro de las callecitas, dentro de las piedras, y al final me muestran como una partecita chiquitita, diciendo, ay, qué lindo que es el Perú.
Exacto.
Huevón, tienes tanto para explorar ahí, tienes que hacer buenas tomas, tienes para contar, hasta puedes aprovechar el tiempo. Yo sé que te han dado poco tiempo el Ministerio de Turismo. ¿Cuánto te habrá dado? ¿Una hora?
Pero es que igual, marico, pudiste haber sacado los permisos para grabar el dron, huevón. O sea, para grabar para hacer cualquier toma aérea.
¿Cuánto tiempo? ¿Una hora les habrán dado de permiso también?
No, es que, a ver, yo siento, yo obviamente especulando, en algún momento ya le haremos una entrevista a Bruno Asensio y podremos conversar con él sobre esta película y le
preguntaremos. Porque está mala.
Exacto. Marico, ¿por qué no aprovechaste más vaina? ¿Bruno Asensio? ¿Cómo es? ¿Conclub Bruno Asensio aquí? Conclu Cinéfilos Bruno Asensio, así.
Sí, vamos a hacerlo.
Así vamos. Gracias. Hashtag Conclu Cinéfilos Bruno Asensio, así. Justamente porque, de verdad, a mí me gustaría preguntarle eso, porque yo que conocí Machu Picchu recientemente y lo vi y me pareció con una energía increíble, me pareció unos paisajes bellísimos, es como que, ¿por qué no me los muestran? Si ustedes querían resaltar al Perú, ¿por qué no me muestran eso? Porque no me están mostrando nada. Más me mostraron en Perú Tesoros Escondidos, weón. De verdad, es un documentalazo. Se
hay,
los recomiendo.
Mejor, o sea, la única parte donde se aprovecha el espacio es en la Laguna de Huarmantay. Uh-huh. Y cuando está meditando Max Iglesias. Donde sí ponen un plano general. Bien amplio. Y exacto. Se muestra todo el paisaje. Esa es la única forma.
Uh-huh.
Después, cuando están en las aguas termales esas... Se aprecia muy poco, o sea, no mostraron dónde están,
exacto.
Cómo entran.
Ni cómo llegaron.
Ni cómo llegaron.
Llegaron como
hay un desvío.
Y se metieron por un lado y ya. Es como que... Okay, realmente también es una relación bastante tóxica. El man está... No sé si es una obsesión por la caraja. Es como que, marico, ya déjala. O sea, regrésate a España, es lo que
a ti se te da la gana. Oye, tampoco es algo tan tóxico porque simplemente le gustaba. Pero y bueno, la flaca no le decía que no.
Pero ya como llevamos bastante entonces, rato, vamos con el siguiente, con una de las siguientes locaciones, Puno.
Puno, ¿qué te pareció? Pues yo no he visto a Puno, pero me pareció que también se quedaron cortos.
Se quedaron muy, muy cortos. Aparte, Puno no es así. Lo siento, pero Puno no es así. Ustedes me mostraron de Puno, de su capital, de Puno, solamente a la Plaza de Armas y perfecto. Era básicamente lo único que tenían que mostrar. El muelle, justamente en Puno, perfecto, es lo único que me tenían que mostrar.
Del lago Titicaca.
Exacto. Me mostraron muy pocas tomas de los Uros. Y eso era ridículo, porque, marico, hasta yo volé el dron en los Uros y tengo unas tomas bellísimas, pero esta gente, o sea, todo fue, no sé, planos muy cerrados. Parecía que, como se no sé, que lo hubieran grabado con croma, marico. Porque en serio son planos bastante cerrados, no son planos generales. O sea, ustedes tienen unos paisajes bellísimos que pudieron haber aprovechado y no lo hicieron.
¿Y al final?
O sea, cinematográficamente hablando...
Está mal hecha.
Está mal hecha. O sea, en ese sentido sí está muy mal hecho. O sea, su fotografía, ok, rescato algunas partes, pero es que Puno tampoco tiene sus colores. Puno no es tan amarilla. Si tú ves Puno, Puno realmente es bastante... Depende del horario, marico, el lago Titicaca, depende del horario, sí te da ese brillo amarillo. Pero el resto es más azulada, todo. O sea, todo Puno es más azulado. Entonces es como que... ¿Por qué me dan esta colorización? Si alguien, o sea, por ejemplo, yo que fui a Puno y conocí Puno, no es eso, no es Puno.
Bueno, o sea, no he ido a Puno, no te podría
en
decir.
Los colores no es Puno. Vamos a ir, Jesús, vamos a ir, vamos a grabar desde allá.
Desde el lago Titicaca. Sí. Lo único que me gustó del viaje cuando va a buscarla es una escena cuando ya están llegando a Ica y como que el campo está súper blanco y hay una carretera en el medio y se ve solo el auto. Esa escena sí me gustó.
Claro.
Donde se mira amplio y se mira muy chévere cómo estaba hecha la toma desde arriba con un dron. Ya, o sea, se nota que tuvieron dron.
Claro.
¿Por qué no usaron el dron en otras tomas?
En otras tomas. Aparte, una crítica más. Si vas subiendo desde Puno y vas llegando hasta Ica, hasta Pisco, hasta Paracas, antes pasas por Nazca, ¿por qué chucha no se lanzaron unas grabaciones al menos en una sola línea? En una sola línea de Nazca, marico. O sea, por
hasta
Dios.
Hasta Indiana Jones 4 lo
exacto,
hizo.
Exacto, hasta Indiana, exacto, marico, hasta Indiana Jones, que es la peor película que pueda representar a la cultura peruana, tiene tomas de las líneas de Nazca y ustedes no me jodan, de verdad. Aparte, otra crítica que, por ejemplo, en Puno, el loco se lanza una de que no, yo soy mochilero, estoy yendo así que, brother, ningún mochilero se queda en el Casandina, lo siento. Lo siento. Le lanzaste una publicidad durísima cuando estás con tu laptop.
Ah, estás pero eres mochilero.
No, claro, pero el loco se está lanzando a Puno como mochilero buscando a esta caraja.
Tiene plata, hermano. Tiene no, plata. Es que, el que tiene no, plata hace lo que
tampoco,
le da la gana.
Tampoco así funciona.
Hablando de otra cosa de las tomas, hablemos ahora de los actores, mejor dicho. Los actores yo no creo que estuvieron mal, hicieron lo que pudieron con el papel.
Sí.
Como dijimos, Wendy Rose encontró su lugar perfecto, su lugar cómodo. Stephanie Cayo hizo lo que pudo. Maxi Iglesias igual. Creo que el peor personaje es el papá del español.
Ah,
se nota
sí.
Súper, súper actuado.
Sí, sí,
malísimo.
Sí.
O sea, como que soy don dinero y quiero que me den más dinero. Y exacto, nadie dice que exacto, no al dinero.
Exacto.
Súper, súper actuado. O sea, su única motivación es el dinero.
Sí, sí.
Y resuelve su conflicto con su hijo simplemente diciéndole, yo quiero dinero. Y su hijo es como que en una conversación de un minuto dice...
Que marico,
dice,
no me importa, weón. Métase esa mierda por el
no
culo.
No me importa, chao. Weón, así de la nada renuncia a su trabajo. O sea, no hay conflicto tampoco. Su papá simplemente es un obstáculo de dinero. O sea, pudiese reemplazar al papá con cualquier otra cosa y daba lo mismo.
Con un mensaje de texto. Fácil.
Fácil, o sea, no, o sea, daba lo mismo la presencia de su papá, no hay una, o sea, lo único que tiene evolución es Maxi, el personaje de Maxi Iglesias, que tiene como que su
arco. Que terminó de capitalista siendo un comunista de mierda.
Claro, porque exacto. Al final de la película, no sé si viste que el libro que está teniendo Stephanie Cayo es uno de Mao Zedong.
Uh-huh.
Ajá. Y nada, o sea, es una cagada completa, o sea, no hay nada que los haga tropezar esos personajes para que salgan mejores.
A ver.
¿Entiendes?
Otra crítica más que tengo justamente acerca de las locaciones. Ellos dicen que estaban en Ica, ¿no?
Sí.
Señores, donde grabaron en ese hotel que era todo de bambú, yo estuve por allí.
Jeff, estoy en más lugares en Perú
lo
que
siento,
yo.
Lo siento, pero ustedes hubieran sacado más provecho de Paracas, de las ballestas, del candelabro... De, marico, de tantos lugares estando ahí mismo en Ica, estando okay. De la Huacachina, por Dios.
Huevón, hay una escena donde es como que a esa ya va la dirección de Bruno Ascenso, que es una mierda. Donde mientras Francisco Pizarro está yendo a buscarla y Stephanie Cayo está obviamente en Ica, hay unas escenas de ella de la nada.
En el mar.
En el mar.
Y aparte, ya va.
Arena.
Exacto, y ya va. Lo siento, pero. En Ica, el departamento, podrá estar la playa, pero en Ica, como ciudad, ahí no hay playa, marico. O sea, queda todavía retirado toda la playa.
O sea, hay una escena de mierda que...
Dígame, siempre... Paracas, perfecto, yo entiendo, Paracas, genial, departamento de Ica, chévere. Pero no me digan Ica, porque Ica es Ica, ciudad donde está la Huacachina, claro, y toda esa belleza de paisaje.
Esas escenas no tienen sentido, o sea, están de la nada puestas simplemente porque dijeron, oye, ¿sabes qué? Estamos acá... hay que grabar y no tenemos nada en el guión, así que Stephanie, ponte triste así como que pensando que pensando en el español.
Es que esa es la evolución de su personaje.
Pero no hay, o sea, y lo desaprovechan porque a la escena siguiente aparece Carlos Carlín haciendo de un biólogo súper bronceadísimo.
Exacto.
Me dio mucha risa ese bronceado. Y deja su, o sea, viene el pez pareja, o sea, y no aprovechan ese momento cuando Carlos Carlín dice el pez abandona, el pez hembra abandona el pareja macho y deja su vida, o sea, uh-huh. Obviamente eso es como que una
esa
indirecta,
esa fue la referencia,
es una indirecta, exacto, a ella, pero en ningún momento hay un close up, uh-huh, de la chica diciéndole, oye, ¿sabes qué? Pucha, yo hice lo mismo, y simplemente como, ah, se fue, ja, qué gracioso, no entendí lo que dijo, y se abraza, exacto. O sea, si me hubiesen dado un close up de Stephanie Cayo diciéndole, como, ahí ponías la imagen de la reflexión, diciendo, uy, puta, creo que sí la cagué. Creo que sí, o sea, donde haya más introspección justo después de eso, ajá, hubiese funcionado mejor la escena que ponerle simplemente en la arena pateando piedras mirando el mar.
Exacto. No, a ver, voy a seguir acá. El hotel donde está todo hecho de bambú, así súper rápido decirlo. Marico, es uno de los hoteles carísimos de Paracas. Es un hotel carísimo, es un estilo hostal, pero igualmente sigue siendo increíblemente caro porque justamente queda al lado del Eurobuilding, no, ¿por qué tengo pegado el Eurobuilding de Venezuela? Del Hilton. ¿Así? El Hilton de Paracas, el terreno que está justamente a su costado es ese hotel.
No jodas, weón.
Te lo digo, o sea, yo estuve por allí y fue como que...
Y una hippie como, exacto, el personaje de Stephanie Cayo puede esperarse,
exacto,
ahí.
Exacto. Entonces es como que... Lo siento, pero ustedes, si hay alguna persona que sepa, no. O sea, hasta yo que soy extranjero, sé y no.
No,
¿verdad? No, de verdad no. No, no hagan eso. O sea, de verdad no hagan eso.
No sé cuántas incoherencias hemos contado en, exacto, la película,
exacto, son demasiadas. Por ejemplo, yo de verdad que he recorrido bastante el Perú, que me conozco sierra, costa, selva.
Deja de humillarme.
Y es el hecho de que me di cuenta que sí hubieran, o sea, desaprovecharon totalmente los paisajes. Por ejemplo, hablaban de Ica, no me dieron la huacachina. Hablaron, ok, de la playa, no me dieron las ballestas. No me, o sea, es como que, marico, no, tuvieron muy corto tiempo, me hubieran avisado, yo les vendía tomas o qué sé yo, y
también,
ya, pues.
También es esta huevada de que esta no es una película, es una publicidad de Prom Perú.
Pero es mala publicidad.
También,
o sea,
como mala, o sea, también como publicidad también es mala.
Es la publicidad más larga que he visto de Perú y es horrible. Es más, hay una publicidad muy, muy buena, que es de Prom Perú también. Es del año 2007, si no me equivoco. Y la publicidad es bellísima. Voy a tratar de poner el link en la descripción para que puedan ir a verla. Donde hablan, o sea, todo el guión me gusta porque es como que si yo me hablara del futuro.
Ah, sí, sí, sí la vi.
Y
sí,
esa
vi.
Publicidad es buenísima y yo la vi cuando estaba en Venezuela. Y a mí me encantó y yo como que qué buena publicidad. Entonces, no me jodan, es la publicidad más puta, larga, sí, exacto, más y larga y
más
la peor.
O sea, yo creo que también es culpa de, digamos, de Netflix, de los productores, de todo lo que dijeron. Bueno, es la primera película de Perú. ¿Qué hacemos en Perú? ¿Qué chucha hacemos? Bueno, Perú, paisajes. O sea, lo más
y
típico.
Ni siquiera me dieron.
Nada, o sea.
Marico, lo más típico hubiera sido la huacachina, al menos.
Hubiesen aprovechado hasta hacer la comida, o sea, algo. Si quieren mostrar, pero no,
realmente,
no,
voy, no, me realmente no recuerdo que hayan comido
nada,
ceviche,
no comido
por ahí,
nada, no
o algo así, sí,
ni
¿no?
Un solo bocado se ha metido la boca en toda la película.
Sí, la verdad, eso sí tiene razón. Sí, un pan, que ella se comió un pan.
Nada más.
Sí, sí.
Después,
sí, solamente
la película, bueno, desaprovechada hasta como publicidad. Uh-huh. No hay evolución, no hay conflictos, no hay tomas memorables, no hay chistes.
Sí, sí. En ese caso sí, lo siento, pero traté de salvarlo lo más que pude, pero al recordar, de verdad... Sobre cómo es Perú, lo bonito que es Perú y cómo lo desaprovecharon, ya para mí se fueron a la mierda.
Sí, se fueron a la mierda.
Sí, sí.
Y bueno, esta es una crítica, como dijimos.
Constructiva.
Esta es una crítica al trabajo o al mal trabajo que han hecho. No es una crítica de envidiosos, como
exacto,
veo que siempre.
Que yo hubiera hecho algo mejor. No, la verdad, marico, yo ni siquiera hubiera hecho algo mejor. O sea, yo lo digo porque yo no tengo una historia que contar. Yo no tengo un seguimiento para poder hacerlo, no tengo el presupuesto tampoco para hacerlo, pero creo que hasta cierto punto donde hubieran pedido ayuda o al menos una corrección del público, es como que, ok, marico, o sea, muéstrale esto a su hermana, o qué sé yo, algo así, va a ver si le gusta. Ella dice, ah, no, sí, qué bonito, los paisajes, no sé qué. Al menos que le queden los paisajes en la cabeza, pero esta vez ni siquiera los paisajes quedaron en la cabeza, no.
No, sí,
los paisajes
sí.
No quedaron en
hay
la
dos
cabeza,
escenas, como dije, hay dos escenas donde muestran paisajes, pero nada más, uh-huh. O sea, simplemente eso. Y nada, o sea, no hay nada a rescatar de la película. No es una crítica de envidiosos, de que, pero ustedes saben por qué no hacen una película, porque no podemos.
Exacto, porque ni el presupuesto, no ni las ganas tampoco.
Ni la creatividad.
Tal cual.
Si tuviera la plata de una cesta, tampoco me
No, pero es que, pero es que ya, pero es que ya nos dimos también cuenta de que tampoco no hay mucha creatividad con él.
Tampoco.
Entonces es como que nos hace falta realmente la plata.
Sí, es cierto. Bueno. Como dijo Sin Esmero en su crítica, también dijo, no hay ningún, en toda la filmografía de Bruno Ascenso, no hay ningún plano ni escena memorable, y creo que...
Sí, tienes razón.
No hay nada.
Bruno, escríbenos, a lo mejor te podemos ayudar así.
Y bueno, Jeff, yo creo que esa película duele más por ser una película de Netflix. Yo creo que si hubiese sido una película normal que hubiese salido en el cine, como por ejemplo Larga Distancia, que salió hace un par de semanas, hubiese pasado debajo del agua y nadie les importaba. Uh-huh. Pero por ser Netflix se le pide un poco más.
Sí, a ver, ¿tú qué calificación le das, Jesús?
Yo le doy 4 latas de Homero de 10.
Yo esta vez le tengo que dar 2 latas de Homero de 10. Sí, porque yo conozco casi todas las locaciones donde estuvieron y fue como que no, las desaprovecharon totalmente. Y eso que yo me estoy basando en la fotografía. Entonces como que no, gracias. De verdad me pareció mal, no sé, un mal guión, a lo mejor le faltó tiempo, qué sé yo, o para poder desarrollar personajes o lo que sea, o para poder meter más más conflictos y más tomas, qué sé yo, de Perú. Si ustedes querían promocionar Perú, le faltaron tomas de Perú, lo siento, pero un extranjero en el extranjero, un alemán en Alemania, ve esta película y dice...
Está interesante, pero no
es como... que una película de amor estúpido y ya.
Sí.
No dice como que, uy, necesito ir a visitar Perú. No lo dice. De verdad, no lo dice.
Si ustedes, amigos extranjeros, piensan diferente a Jeff, piensan igual a Jeff, háganos saber en los comentarios.
O sea, si piensan diferente, váyanse a la mierda.
Y bueno, Jeff, vamos con las pseudo recomendaciones para
Vamos este con nuestras pseudo recomendaciones, Jesús. A ver, ¿tú qué recomendación tienes para esta?
Yo voy a recomendar algo extranjero, pero ya que hemos hablado tan mal de esta película peruana, voy a recomendar una película peruana que sí vale la pena, que sí es muy buena, para que no digan que, ustedes no ven nada, no apoyan al cine peruano. Yo voy a recomendar esta película que fácilmente ya todo el mundo la ha visto, se llama Días de Santiago. Es una película del 2001, protagonizada por Pietro Civile. Uh-huh.
Muy buena película, la verdad, muy muy buena
se
película.
Se trata acerca de un militar que regresa del CENEPA y se intenta reintegrar a la vida. Es como la Taxi Driver peruana, donde el pata tiene problemas. Mi escena favorita es cuando su mujer le dice, comete tu pan, come 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 tu pan.
Obviamente son choques postraumáticos de todo el tema de ser militar y todo eso. Sí, me gusta. Yo justamente, a ver, hablando de películas peruanas también, yo quiero recomendar Retablo.
Buena película.
Qué buena película. Ya había recomendado Winnie Pacha, por eso no la volví a recomendar. Pero Retablo sí la tengo que recomendar. Muy buena película. Está en Netflix. Cuenta un conflicto social sobre la adecuación del tema LGBT o cómo los pueblos... ¿cómo es?
Rurales.
Exacto. Los pueblos rurales conservadores ven de muy, muy, muy mala manera ese tema. Entonces, hoy justamente también, ¿sabes qué? Voy a recomendarles también el documental de Calle 13, el primer documental, donde ellos recorrieron toda Latinoamérica. Ellos, más de la mitad de todo el documental, hablan del Perú. Y ellos hacen una crítica tan fuerte del Perú, cuando ellos sacaron Atrévete y los entrevistaron acá en el Perú, ellos pensaron que Atrévete era una canción alusiva a que la gente saliera del closet y que los maricos salieran y no sé qué. Y ellos así en la entrevista, sentados, así como con cara de poker face, y salieron unos tipos vestidos así, haciendo mariconerías y un poco de vaina, y ellos como que, lo siento, pero en el Perú les venden el sueño de pelo amarillo y ojos claros a cuando la mayor cantidad de personas son color canela. Y fue una crítica durísima al Perú, sigo haciendo críticas durísimas al Perú socialmente, y... siendo que Retablo es una muy buena película para eso.
Y en Retablo tiene mejores tomas de los paisajes.
Manico, tiene tomas bellísimas de paisajes. Ahí lo supieron aprovechar. Winnie Pacha mejor.
Hay tomas muy hermosas donde está debajo detrás de la cueva y se mira toda la ciudad. Me encantan esas tomas, esas escenas. Sí, son
muy buenas. Así que bueno, esas fueron nuestras pseudo recomendaciones. También quiero recomendar Jackass. Ya pueden verla en Cuevana5.vip. Cuevana no nos está patrocinando, pero pueden ir a verla. Los fanáticos de Jackass, yo volví a la nostalgia y me encantó. De verdad me reí como no tienen idea. Me parece absurdo, eso es que me siga riendo por humor físico. Pero nada, Johnny Knoxville está viejo y Steve-O también.
Bueno, bien, sí. Bueno, ya que recomendar series, yo voy a recomendar una más. Se llama Magallanes. La ópera prima, creo que es de Salvador del Solar, el ex ministro de Cultura.
¿En serio?
Sí. Antes de ser ministro, era actor, el que aparece en Pantaleón. Se trata acerca de la vida de. Y sabías que el actor principal es un mexicano que estuvo como que 2 semanas en Perú y empezó a hablar como peruano.
¿Sí?
Sí.
¡No, oh, pe causa!
¡Oh, causa! Deposita mi BSP.
Pásame ya, bebé.
Está muy buena esa película. Y, o sea, debe contar fácilmente con el mismo presupuesto que contó esta película. Porque aparece Christian Meyer, aparece el pata mexicano, que es un gran actor, no me acuerdo cómo se llama. Aparece Magaly Sofía.
Eugenio Derbez.
Y estos actores no son nada baratos.
El Chapo Guzmán.
Entonces véanla, porque sí es muy buena como película, como producto peruano.
¿Qué? Roberto Gómez Bolaño. Es bueno.
Kiko.
Y pues bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado, muchísimas gracias por habernos visto, muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, a Jesus como No Soy Jesus en Instagram, como Sí Soy Jesus en Twitter, a mí como Me Dicen Jeff en Instagram, Me Dicen Jeff 1 en Twitter, a Pseudocinéfilos en Facebook como Pseudocinéfilos y en Instagram Pseudo.cinéfilos. Recuerden que este domingo, justamente este domingo, 27. Será la premiación de los Óscares. Vamos a tratar de hacer una transmisión en vivo mostrando justamente la transmisión de los Óscares. Sí, haciendo nuestra quinela. Exacto. Haciendo nuestra quinela. Nos van a ver de gala y a lo mejor peinados. Y nada.
Y nada, amigos, si les gustó este episodio, compártanlo con sus amigos, denle like.
Y con sus enemigos.
Si están de acuerdo con lo que hemos opinado, o si dicen que somos unos envidiosos que nunca vamos a hacer unas películas, tienen razón. Pero eso no tiene nada que ver. Muchas gracias por habernos visto. Nos vemos la próxima semana o el próximo domingo.
Nos vemos en. Los vidrios.
Chao.